El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros en este 28 de diciembre, 3 de la tarde con 2 minutos. Gracias por su compañía a través de todas nuestras plataformas de radio, de tele, de internet, de donde sea que estés, que nos estás acompañando. De verdad que gracias. Hoy toca hacer un programa especial sobre Chivas, ¿no? Porque la historia de Chivas vale la pena contarla. En este 2020 la ilusión regresó. Y a lo mejor el equipo no estuvo a la altura de las expectativas que se generan siempre en Chivas. No solamente por lo que pasó dentro de la cancha, ¿no? A Chivas lo rodeó la polémica, las indisciplinas, también las lesiones, los cambios de técnico. Chivas sufrió mucho en este año. A pesar de eso, eliminó al América el torneo pasado, se calificó a las semifinales, pero no le alcanzó para más. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo a Chivas no le va a alcanzar para más? ¿Cuándo se le va a exigir realmente a Chivas que esté a la altura de lo que genera en usted, aficionado de Chivas, que me imagino que nos está escuchando y está harto de que Chivas no sea un equipo protagonista, no sea un equipo que da un golpe en la mesa? Bueno, pues para entender lo que pasa con Chivas, hicimos este programa especial en donde estuvieron todas las voces del rebaño contándonos detalle a detalle cómo iba cambiando, evolucionando el tema Chivas. Comenzamos.
Fernando Beltrán, al que me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo les fue hoy allá en Verde Valle? ¿Estuvieron con la afición? ¿La rosca de Reyes? ¿Cómo vivieron este día, Fer?
Bien, bien. La verdad es bueno que la afición siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con nosotros. Y creo que ahora más, creo que están ilusionados igual que nosotros. Y bueno, esperamos y confiamos mucho en que va a ser un torneo distinto. Sabemos que no hemos estado al nivel que merece Chivas, ¿no? Creo que no lo hemos puesto en el lugar donde se merece, que obviamente hemos trabajado muchísimo para poderlo llevar allá arriba, ¿no? Y competir por los títulos, que es lo que Chivas siempre te exige. Entonces, yo creo que ahora el equipo en el que está, el que se conformó, las llegadas de los directivos y el apoyo que hay dentro del equipo, creo que va a ser muy importante para este torneo. Se había perdido mucho la competencia interna y creo que ahora con los jugadores que han llegado nos ha ayudado muchísimo a nosotros.
¿Cuál es el mensaje que les han dado en directiva tanto a Mauri, Ricardo Peláez y su director técnico Luis Fernando Tena con estos cambios que han habido?
No, el de la directiva es siempre el mismo, ¿no? El que siempre han confiado en nosotros, que siempre han creído en nosotros, en los mexicanos, que como equipo saben ellos que somos un gran plantel. Yo creo que ahora Peláez ha venido a formar esto que para él es importante y creo que para nosotros también, como ser una familia, el apoyarnos uno al otro, es que a pesar de que uno no esté jugando, siempre apoyar al compañero, estar unidos, porque creo que es la mejor forma para salir adelante como equipo. Y lo que siempre decía Jorge, ¿no? Que él siempre iba a confiar en nosotros, pase lo que pase, siempre él se entregaba a nosotros. Y creo que a Mauri es el mismo mensaje que nos transmite a nosotros, el que siempre confía en nosotros, siempre se va a entregar, siempre va a hacer algo diferente para poder ayudarnos, para poder motivarnos, para tenernos bien dentro del campo.
Hoy, con esta forma en la que se reforzaron, ¿se ve Chivas peleando de tú a tú con cualquier equipo de la liga?
Yo creo que nosotros, a lo que nosotros nos falló, nos faltó en los torneos pasados, yo creo que fue confiar en nosotros, que en realidad yo creo nos faltó esa competencia para crecer futbolísticamente y como equipo. Nosotros siempre pensamos que podemos competirle a cualquiera, ¿no? Yo creo que a pesar en los momentos malos sí creas esa desconfianza dentro de uno, pero nosotros siempre somos firmes.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Poco a poco las Chivas empezaron a meterse en puestos de liguilla, pero de la noche a la mañana llegó una pandemia que provocó la suspensión del torneo. Todos a cuarentena y a Mauri Vergara hablaba en nuestros micrófonos.
Platícame, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Cuánto llevas encerrado? ¿Cómo estás trabajando?
Mira, pues ya, la verdad es que de repente uno pierde la cuenta de cuántos días han pasado, ¿no? Ya van creo que 2 semanas que estamos encerrados. La verdad es que la primera semana estuve reuniéndome con gente de mi directiva, ya cuando mucha gente estaba en cuarentena, y bueno, con nuestras debidas precauciones, tapabocas, todos el gel antibacterial, nos reunimos al aire libre ahí en Verde Valle para no arriesgarnos en lo absoluto de estar en un lugar encerrado, y estuvimos planeando toda la primera fase de la contingencia, donde incluía pues mandar a los jugadores a su casa, todo el plantel a su casa. Y luego, bueno, el gobierno anunció las medidas que se estaban tomando, sobre todo, como ustedes sabrán, aquí en Jalisco empezamos un poquito antes que a nivel nacional, así es que tomamos también, nos prevenimos y nos anticipamos y empezamos con las medidas de prevención en casa.
Y también el comunicado que mandan hace un par de días, en donde hablan de una reducción de flujos, ¿no?, en el cuestión de sueldos, y es totalmente normal, y creo que los futbolistas y el plantel de Chivas lo entiende así, ¿no?
Francamente, la respuesta fue muy positiva, no hubo ninguna persona que dijera que no o que lo iba a pensar. Inmediatamente todo el mundo se sumó a la iniciativa.
Bueno, entendemos que un daño colateral de toda esta crisis, emergencia sanitaria, es el tema económico. ¿Chivas se ve un poco más afectado por la fuerte inversión que hicieron al inicio de este año?
No, definitivamente no anticipábamos que algo así sucediera y hicimos una apuesta fuerte de inversión y quizá, digo, no me puedo comparar con otros clubes porque no desconozco sus finanzas, pero sí te puedo decir que no era el momento idóneo para que sucediera esto, digo, para nadie, pero menos para Chivas. Digamos que las corridas estaban muy bien planeadas para que todo estuviera a la normalidad y pudiéramos hacer todo el pago de las inversiones que hicimos. Definitivamente no es un escenario óptimo, pero bueno, es un reto en el que estamos enfrentando. Hemos recibido buena respuesta y los demás clubes a los cuales tenemos adeudos nos han recibido muy bien para negociar diferentes plazos. Y así como nos están apoyando, también estamos apoyando a otros clubes que también nos deben de alguna inversión pasada o alguna venta. Este tema de que la liga se concluya y se nombre un campeón, me parece simplemente un rumor. En lo absoluto se ha hablado de eso entre dueños o entre los directivos deportivos de los clubes. Más bien estamos constantemente revalorando cuándo podría ser una fecha posible de regreso. Incluso por ahí se ha hablado de algunas fechas, mayo, junio, julio. Y dependiendo de esa fecha, vamos a ver de qué vamos a disponer de tiempo para ver si se puede jugar, de comprimir, digamos, el torneo y terminarse de la forma que se tiene que terminar. Yo te diría que la postura de Chivas es, y creo que de la mayoría de los clubes, es continuar con el torneo. No hemos pensado en lo absoluto cancelar el torneo. Tenemos muchos compromisos también, nuestros patrocinadores y más que patrocinadores son aliados comerciales. Tenemos compromisos con ellos y tenemos que ayudarlos también a que ellos mantengan lo que han pagado sus patrocinios, pues se tiene que cumplir y para nosotros es muy importante como liga mantener esos compromisos, ¿no? Entonces, en medida de lo posible trataremos de continuar el torneo.
Entonces, no sé si vale la pena también decir, oye, yo me aguanto hasta que pueda ya ir gente al estadio para que tener ese flujo, no me puedo dar el lujo de jugar a puerta cerrada.
Yo creo que sí, podría ser un planteamiento. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es a los equipos, digamos, más chicos, en el caso, comparando con Chivas, o equipos que no tienen el apoyo de otra empresa afiliada al grupo de dueños del equipo. Nosotros podríamos estar jugando algunos partidos a puerta cerrada, pero definitivamente hay clubes que necesitan ese ingreso, que es importante. sí es importante que la afición sepa que el ingreso de taquilla no es el ingreso más importante de un club, ¿no? El ingreso más importante es entre los derechos de televisión, lo que se paga por los derechos y las licencias de televisión de México y Estados Unidos principalmente, la compra y venta de jugadores y, por supuesto, los patrocinadores. Entonces, si lo pones en esa escala de jerarquía, es importante saber que quizá jugar a puerta cerrada podría ser una forma de mantener un esquema sano con el tema de derechos de transmisión y con los patrocinadores, pero habría equipos que quizás sí sea importante que reciban ese ingreso de taquilla.
Háblame de Ricardo Peláez. Hablas muy bien de la directiva. Conocemos a Ricardo Peláez. Yo creo que es intenso hasta para cenar.
Mira, yo no te puedo hablar de Ricardo el antes de Chivas. Te puedo hablar de lo que hemos vivido desde que llegó y poco antes. Yo vi algo en él que me gustó muchísimo, es que definitivamente es una persona ganadora, es alguien que habla y es muy fácil identificar, fácil y difícil, pero una persona ganadora se caracteriza por siempre hablar de manera positiva, constructiva. Estamos en una etapa de evolución en donde muchas cosas de Chivas están cambiando, están evolucionando, están mejorando y definitivamente Ricardo ha venido a poner de su persona y de su actitud ganadora y ha contribuido muchísimo en esta evolución que estamos buscando, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier persona que es ganadora es intenso. Para ganar hay que ser intenso, hay que ser implacable. La intensidad no es un problema si está bien dirigida y yo veo a Ricardo que está muy enfocado, lo veo contento.
Oye, Mauricio, ¿qué viste en esta cuarentena? Mucho Instagram Live y tal, que quiere regresar Pizarro y Almeida y que ya quieren regresar todos a Chivas.
Es curioso, mucha gente piensa que yo y Matías no terminamos bien y para mí es importante repetir que yo le tengo un cariño profundo a Matías. La verdad es que los momentos que viví con él y con mi padre y con todo ese plantel de aquel momento, hubo momentos difíciles, por supuesto, pero hubo más momentos gloriosos y maravillosos, y mi cariño y mi respeto y honor a quien honor merece en Chivas. Yo siempre lo he dicho, tanto Matías como Pizarro, que ambos le dieron grandes gustos a Chivas, tienen las puertas abiertas para regresar. Cualquier persona que le haya dado algo importante a este club, de mi parte, tiene las puertas abiertas para regresar.
Las semanas pasaban y Chivas seguía entrenando desde casa, pero sin ninguna certeza. Y Luis Fernando Tena, el técnico de Chivas en ese momento, nos contaba sus sensaciones.
¿Cómo estás? ¿Estás en Guadalajara? ¿Estás en México? ¿Encerrado? ¿Con la familia? Cuéntanos.
Sí, me vine para México acá con la familia, encerrados así como estamos todos. No estoy tan enfadado, preocupado por el encierro que se, pues, de alguna forma u otra la podemos llevar. Sí, claro que es más molesto la incertidumbre con la que vivimos todos hoy por hoy, de no saber qué va a pasar con esto, cuándo va a terminar.
Y con Chivas, ¿cuál es la rutina? Porque me imagino que al principio, las primeras semanas, era más fácil, ¿no? Decíamos, oye, nos conectamos todos, entrenamos.
Afortunadamente tenemos un grupo muy bueno, siempre muy dispuesto a trabajar. Puro mexicano, siempre dispuestos a poner todo, en entrenamientos, en partidos, en todo. Todos los días a las 10 de la mañana nos conectamos, todos los jugadores, preparadores físicos, entrenadores, y desde ahí, pues más los preparadores físicos que nosotros son los que mandan el trabajo, resistencia, fuerza.
¿Cuánto tiempo pensarías tú que el equipo tiene que trabajar previo a esa reanudación en caso de que se dé? ¿Tres semanas, 15 días, más o menos cuánto tendrías pensado?
No, bueno, lo ideal sería por lo menos un mes. Imagínate, después de llevamos un mes parado, nos falta otro, después de más de dos meses de no tener un partido, de estar haciendo trabajos muy estáticos, necesitarías por lo menos un mes para que el jugador estuviera realmente preparado. Entendemos que eso no va a ser posible y que si tenemos suerte nos darán 15 días para volver, claro, a empezar, y que las siete fechas que nos faltan se tendrían que realizar en cuatro semanas y luego tres semanas de liguilla. Y es obvio que los jugadores van a correr mucho más riesgo de lesión. Va a ser mucho más exigente todo esto sin la preparación debida.
Yo le quiero hacer una pregunta en cuanto a los refuerzos de Chivas, porque, digo, evidentemente hicieron muchísimo ruido cuando llegaron, pero al principio usted confió más en los que estuvieron con usted los últimos partidos de la temporada pasada. ¿Qué pasó ahí? ¿Estuvo difícil de adaptarse? ¿Era cuestión de darles confianza a los que estaban anteriormente?
Venían jugadores, tres de Necaxa, venían a Chivas, es otra cosa. Además, en muy poco tiempo, porque no era el verano, sino que era rápido empezar a jugar. Y yo le fui más a la coordinación y al trabajo que traíamos del torneo anterior. Los últimos 7 partidos del torneo anterior ganamos 14 puntos, los últimos 3 partidos los ganamos, jugando en términos generales bastante bien, con un buen funcionamiento. Entonces yo pensé que era mejor dejar esos mismos 11 para las primeras fechas.
Fíjate, Flaco, que hace no mucho platicamos con Matías Almeida y nos decía que habla contigo, que seguido intercambian mensajes, pero ¿qué tan seguido? ¿Sí han hablado mucho?
Hablamos por ahí de enero. Platicamos ahí de la Chiva, yo le decía, ¿cómo le hiciste para ganar tantos torneos? Porque realmente hizo un muy buen trabajo, más allá de lo que trofeos que ganó, que siempre son importantísimos. Los jugadores hablan muy bien de él, la gente de ahí del entorno, el secretario técnico, los doctores hablan muy bien de él. Eso para mí vale mucho, ¿no? Creo que tenía un buen trato humano y la gente lo quería, y los jugadores lo aceptaban como su líder. Y después hace poco chateamos un poquito de cómo iba la cosa, ¿no? Pero a mí me parece que es una buena persona, creo que es un gran técnico, sobre todo me parece alguien ubicado, no es nada soberbio, es agradable hablar con él, y bueno, pues dejó una huella muy profunda en la Chiva. Ojalá podamos nosotros ganar la mitad de lo que pudo ganar él,
¿no? No puede ser que Chivas no califique en 5 torneos seguidos, como es la situación actual.
Y el plantel que tenemos es para calificar, y en eso tenemos que pensar, en calificar. Sí, alguna cosa rara pasó, que Chivas fue campeón en el 2017 y después los siguientes 5 torneos no calificó. Habrá que analizar muy bien el porqué, pero hoy por hoy tenemos que calificar, es una obligación para con nuestra afición, para con nosotros mismos, con nuestros directivos que invirtieron tanto dinero en reforzar al plantel.
El futuro del torneo no era claro. Nadie sabía si se cancelaría o no. Por su parte, Amaury Vergara tenía muy clara su postura, justamente el día del aniversario del equipo.
Amaury, hablando de la actualidad, sería descabellado. Todo el mundo estamos esperando que en algún momento las autoridades de la salud del país le permitan al fútbol organizarse, replantear fechas, entrenamientos, continuar jornadas dobles, la liga con público, sin público, etcétera, pero terminar el torneo. Pero solo te pregunto un sí o no. ¿Sería descabellado también pensar en la otra opción? Que de plano se dijera, mejor cerramos la cortina, dejamos de pagar sueldos y replanteamos cuando volvamos el nuevo torneo.
Sí, sí sería descabellado. Y yo hasta diría un poco irresponsable. Porque no solamente hay que pensar en uno como club y como dueño, hay que pensar también en todos nuestros aliados comerciales, en las televisoras, en toda la gente que vive alrededor del fútbol y que por más que tendremos que hacer algo para tratar de terminar el torneo, hay mucha gente que depende de sus ingresos de que el fútbol continúe y querer cerrarlo para quizá por comodidad o simplemente por no buscar otras formas de tratar de hacerlo, aunque sea puerta cerrada o creo que hay muchas alternativas. Incluso se podría escoger una ciudad, digamos una ciudad sede para jugar un tiempo algunos partidos. Creo que posibilidades hay muchas, siempre hay soluciones para las adversidades.
¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás totalmente comprometido para lo que sigue de Chivas para los siguientes 114 años?
No solamente me siento listo, me sentí listo. Por supuesto, fue algo que de alguna forma, repito, no nos hubiera gustado que sucediera de la forma que sucedió, pero de alguna forma ya teníamos años trabajando en la sucesión familiar del negocio y haciendo los movimientos organizacionales y corporativos que teníamos que tener listos en caso que algún día mi padre pudiera ausentarse o simplemente porque también mi padre dedicó toda su energía y trabajo durante muchos años a sus empresas. Acuérdense que él empezó desde cero y creo que cualquier persona que haya tenido el éxito que él tuvo se merecía en algún momento poder disfrutar de su éxito de otra forma, y siempre supimos mis hermanas y yo y mi familia que está involucrada en la gestión de las dos empresas que iba a llegar el día en donde nos iba a tocar asumir. Yo creo que no solamente, repito, me siento listo, sino además preparado por las mejores personas, que son las personas con las que me crié, que fue mi padre y toda la gente que lo rodeó, que fueron gente muy exitosa y que sigue siendo gente que me estima mucho y que me sigue ayudando y aconsejando para que mi gestión sea igual o mejor que la de mi padre. Yo creo que una forma para rendirle honor a quien sea que sea tu mentor siempre es tratar de hacer lo mismo y más de lo que aprendiste de él.
Fíjate, Amaury, a diferencia de Joshua, yo sé y me han contado que, por ejemplo, en la última reunión de dueños estuviste especialmente bien, incluso mejor que muchos que llevan 20 años o 30 años en el fútbol mexicano. ¿Por qué fue? Si realmente era por no aceptar que eliminen el ascenso o el descenso, o porque de plano no había ni una sola propuesta.
Fue un poco abrupto la forma en la que se anunció y se votó para cerrar el ascenso y el descenso. Quizá desde la parte de Club Chivas nos hubiera gustado entender un poco más los argumentos detrás y en los estudios o el proyecto ejecutivo. Y por esa razón, y quiero también ser muy claro, no se trata de estar en contra o a favor. Nosotros siempre estaremos a favor del fútbol mexicano y procuraremos, o yo procuraré, y eso es una promesa que puedo hacer al aire con ustedes, procuraré siempre tratar de defender los intereses del fútbol mexicano, primero que los míos o los del club, y luego consecuentemente, por supuesto, ver por Club Chivas. Y creo que votar en contra en esa situación fue una forma de pedir y solicitar que se siguiera estudiando y se siguiera entendiendo muy bien si el formato que se estaba visualizando del no descenso y el no ascenso era algo que nos convenía, porque entiendo muy bien que hay gente que piensa que estamos preocupados por el descenso, pero te lo puedo decir con toda convicción, Chivas no va a descender, y por supuesto estuvimos cerca, pero no tenemos temor, sabemos que nos va a ir muy bien de ahora en adelante.
El Clausura 2020 fue cancelado y con ello nació la ilusión de un torneo nuevo, pero antes Chivas dejaba buenas sensaciones en la Copa por México, derrotando al América y llegando a la final, y quien levantaba la voz era Ricardo Peláez.
Y me imagino que contento, ¿no? Lo decíamos, son partidos de pretemporada, pero siempre un clásico por tu afición, por el orgullo, por el escudo, lo sabes perfecto.
Sí, sin duda, Alex, sin duda, porque los equipos grandes, torneos oficiales, lo que sea, pues hay que defender una historia y hay que escribir otra, ¿no? Exitosa siempre. La gente quiere escuchar de un jugador, de un directivo, de un entrenador, pues cosas positivas, está para cosas grandes. Esa es la contestación, estamos para pelear el título, eso es lo que pretendemos, metas altas, objetivos altos. Estoy muy contento, muy ilusionado porque tenemos un gran grupo humano, donde todos respetamos las funciones, donde todos estamos comprometidos.
Y fíjate que hablando del positivo que dio Luis Hernando, mucha gente me decía, y tiene razón, finalmente Luis Hernando, pues hace dos días cuando se hace oficial este asunto y cuando se anuncia, él estuvo trabajando con el equipo, daba indicaciones, viajaban, en fin, había contacto.
Nos estamos haciendo pruebas muy frecuentemente, casi te puedo decir cada semana. Él tiene mucho contacto con, principalmente con el cuerpo técnico, pero aún así hay protocolos entre ellos mismos. Y con los jugadores llegan, se meten a la cancha, se ponen los zapatos y las charlas técnicas son en el círculo de medio campo. Si tú me dices, estuvo muy cerca a los jugadores, pues yo te diría que no.
Y el tema de José Juan Macías, que bueno, es obligada la pregunta, aunque has también dejado muy claro que por ahora no hay nada.
No ha habido ninguna oferta formal todavía. Sí sabemos que puede llegar en cualquier momento y nos vamos a poner de acuerdo sin ningún problema. Hay una gran comunicación y la palabra está dada, entonces que sea un buen ofrecimiento, que sea un buen equipo, que sea una buena oferta para una institución y se tomará la decisión en conjunto.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Pero el Apertura 2020 no le trajo más que problemas al rebaño en un principio, al ser uno de los clubes con más positivos de coronavirus, desde el entrenador hasta sus figuras. Pero en Chivas no hay pretextos, y Jesús Molina lo sabía.
Es un no podemos dejar de ver que fue una buena pretemporada en la Copa México, les fue bien, y de repente inicia el torneo, dos jornadas en donde las cosas no salen, en donde no se anota gol. ¿Cómo se le hace para transmitir calma y tranquilidad de que las cosas pueden llegar a mejorar?
La realidad es de que sí, a estas alturas de el torneo, a esta jornada 2, sí teníamos presupuestado, obviamente, estar mejor posicionados, con una mayor cantidad de puntos. Pero bueno, la situación está así y tenemos que afrontarla como tal. La revancha se viene el próximo sábado.
¿Qué tanto se le puede atribuir esto de arranque negativo a las bajas y a las ausencias que han tenido ustedes en este arranque del Guardianes 2020?
No hay pretextos, tenemos un plantel, creo yo, vasto, jugadores muy capaces que pueden hacerlo igual o mejor de los que no están ahorita, pero sí en funcionamiento, en el conocimiento del torneo anterior, de torneos atrás, el funcionamiento venía siendo bueno, sobre todo el torneo anterior, que desgraciadamente se terminó, pero sí había quizá ya un entendimiento, un trabajo previo, hablando de los casos específicos, ¿no?, de Alexis Vega, que para mí es un jugador fundamental en el esquema ofensivo, obviamente, el caso de Fernando Beltrán, también, que es un gran jugador, pero bueno, si no están, obviamente jugadores de la cantera que vienen apretando fuerte, se dieron dos debuts ya el partido pasado y eso es muy benéfico para la institución, porque te habla de que se está trabajando bien en la cantera.
Has vestido diferentes playeras, sabes lo que es estar en otro equipo grande, con el América, para no ir muy lejos. ¿Es diferente la exigencia entre Chivas y América vistiendo las dos casacas en tu carrera?
No, yo creo que en los dos equipos la exigencia es alta. Te digo, desgraciadamente los últimos torneos en Chivas no hemos podido levantar, hemos quedado a deber. Yo creo que tanto colectivamente e individualmente no hemos sido capaces de poner a esta institución donde merece. Lo hemos hablado, capaz suena cansado el ser repetitivo, pues, de decirlo. Nos toca actuar, nos toca demostrar. Y no, estas primeras dos jornadas no lo hemos hecho porque no hicimos ninguno de los dos juegos fueron buenos. Estamos conscientes de ello. Estamos conscientes de que tenemos que ser autocríticos y que tenemos que darnos cuenta de que muchos de nosotros no estamos o no arrancamos en nuestra mejor versión.
Los resultados seguían sin llegar y en la Perla Tapatía se decidió realizar un cambio drástico, contratar a Víctor Manuel Bucetich como su nuevo director técnico, y lo teníamos en exclusiva.
¿Cómo te va? Me imagino que contento, ilusionado por este nuevo reto.
Exclusiva. Muchas gracias, Nico. Por supuesto que sí. Muy ilusionado con esta nueva oportunidad que se nos presenta y bueno, sabiendo de antemano también la responsabilidad que conlleva trabajar con el conjunto de Chivas.
Profe, platícanos cómo fue la primera llamada.
Esto viene de más atrás. Viene de que cuando Ricardo estaba con el conjunto de Cruz Azul, siempre me mencionó la posibilidad de trabajar sin ser, ¿cómo se llama?, algo como definido, que esperando los momentos que se puedan presentar. Esto viene la semana pasada, por ahí el domingo creo que se toma la determinación y me dice que si me gustaría platicar, que si me gustaría trabajar con el conjunto de Chivas. Le dije que sí, ¿no?, que estoy dispuesto, o sea, no tengo ningún compromiso ahorita y por tal motivo no hay ningún problema.
¿Cómo le explicó eso a su familia cuando había una promesa de quedarse en estos momentos?
Sí, definitivamente que esa era una parte, pero también con este periodo que a lo mejor llevamos 6 meses encerrados, pues nos damos cuenta que esto va aumentando y esto que a lo mejor va a ser un día a día. Entonces yo creo que hay que enfrentar las cosas como bien y cuando se presenta una oportunidad de esta manera, pues yo creo que las tomas de decisiones se tienen que realizar.
¿Hubo acercamientos en algún momento, contactos, negociaciones o por qué Bucetich no dirigió a Chivas antes?
Sí hubo, en un tiempo atrás hubo una plática y bueno, no se dieron esos tiempos y por tal motivo a lo mejor no se llegó a una conversación más profunda y se determinó que otra gente tomara la decisión de que viniera a trabajar con el conjunto de Chivas.
¿Para qué está el plantel de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Un abrazo, José.
Tiene un equipo de mexicanos de muy alto nivel, con características muy interesantes. Por tal motivo son 7 jugadores que militan en la selección. Esto habla precisamente del nivel de los jugadores y los que no están en selección tienen un nivel muy similar, es muy, muy estable el equipo. Esto es lo que permite que en un momento dado el conjunto de Chivas sea un equipo que tenga condiciones para tener aspiraciones muy grandes.
Bueno, y hablando del plantel, un hombre importantísimo, fundamental, veremos qué tan indispensable, JJ Macías, que parece que tarde o temprano se irá.
Es una posibilidad, bueno, es parte del fútbol y hay que entenderlo de esa manera. Tendremos que sacar los recursos. Alexis Vega es un gran jugador, también un gran centro delantero. Está Cisneros, que también tiene esas condiciones. Así es que buscaremos en un momento dado, con estos elementos mexicanos, siempre tener una respuesta productiva y positiva.
A ver, Ricardo Peláez es intenso, es su temperamento. ¿Cómo va a ser la relación?
Yo creo que en la comunicación está la base que debemos de tener, en el respeto está también el sabernos llevar de una manera, en el control de las emociones, porque esto tiene muchas emociones que son muy fuertes y que de repente puede explotar. Sin embargo, yo creo que esa comunicación y esa experiencia que nos va dando el tiempo para saber llevar las cosas de una manera bien coordinada y dándole los tiempos a cada lugar.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
El Guadalajara empezó a mejorar con su nuevo timonel. Llegaron los resultados, las convocatorias a selección y había que confirmarlo ganando el Clásico Nacional. Por eso Ricardo Peláez hablaba con nosotros.
Está Sepúlveda, está JJ Macías, está Alexis Vega, está Fer Beltrán, está Uriel Antuna en la selección nacional. ¿Se esperaban tantos convocados de Chivas, Ricardo?
La verdad sí, ya venimos platicando con cierta frecuencia con el director de selecciones, con Gerardo Torrado. Ya me había anticipado algo, no con seguridad. Entonces es una gran motivación el saber que nuestros jugadores están siendo observados y que en un momento determinado, pues Chivas, al tener esta política maravillosa de puros jugadores mexicanos, pues podamos ser base de selección nacional y se refleje ahí, ¿no?
Y para los futbolistas, Ricardo, sé que estás muy cerca de ellos. ¿Qué te dicen?
Pues es el reflejo del trabajo, ¿no? Yo creo que el futbolista en su carrera va cumpliendo objetivos, ¿no? Debutar, estar en un equipo importante del fútbol mexicano, afianzarte como titular, pelear un puesto en selección nacional, jugar un mundial o jugar en Europa. O sea, son metas altas, objetivos altos, y yo creo que todos en la vida, cada quien en su trinchera, pues debemos aspirar a eso, ¿no? A ir cumpliendo objetivos, metas.
¿Es para ti un juego más especial que quizá para algún otro director deportivo por tu pasado americanista, porque ya los has enfrentado como directivo de Cruz Azul? ¿Es para ti, digamos, la semana más especial?
No, es un partido más. Yo creo que ni para la afición, ni para los jugadores de Chivas de América, ni para los entrenadores o cuerpo técnico, ni para los directivos tampoco. Es un partido especial porque genera una mayor expectativa, porque es un partido muy esperado, porque hay ilusión, hay trabajo, hay compromiso, hay responsabilidad que tenemos todos permanentemente con la afición, ¿no? Que tenemos ambos equipos, afición grande, afición exigente, afición solidaria. He tenido la fortuna de jugar en los dos equipos y de ser directivo de los dos equipos, y eso le doy gracias a Dios. Y por supuesto que son equipos con expectativas altas, con una historia muy rica que hay que defender a muerte. Entonces, yo creo que la exigencia es muy parecida. Quizá Chivas, en Chivas sea más notoria por ser un equipo de mexicanos, un equipo con una afición muy grande tanto en México como en Estados Unidos, y un equipo muy querido. Entonces podemos decir que al estar en México y al ser un equipo mexicano, pues quizás sea un poquito mayor, pero realmente no es lo menos importante. Lo más importante es la historia, los éxitos deportivos y la afición que viene de la mano, ¿no? Con todo esto que se ha logrado. Estoy muy contento y muy ilusionado con este plantel y con este grupo de trabajo, con este cuerpo técnico, el más ganador, un técnico mexicano muy ganador, con una gran comunicación, con un gran compromiso con los jugadores, con la afición. Entonces eso me tiene muy contento, Miguel.
Pero las bajas por COVID no eran su único problema. las de indisciplina fueron las más constantes, provocando incluso el término de contrato de algunos jugadores de la plantilla. De eso y más hablamos con Alexis Vega.
¿Por qué se dan recurrentemente estos casos en el rebaño? ¿Por qué esas indisciplinas, Alexis? ¿Qué decimos?
Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Por ahí yo ya tuve un par de ocasiones en las cuales me vi envuelto en algunas situaciones fuera del campo. Pero te digo, de esto se aprende. Gracias a esos errores yo he visto mi perspectiva en otra forma. He aprendido muchísimo después de esos errores. Y siendo sincero, llegué aquí a Guadalajara y la ciudad, el ambiente, yo creo que a veces, quieras o no, te gana un poquito. Pero bueno, uno siempre tiene que estar fuerte de la cabeza.
¿Y cómo está el equipo? ¿Y qué sigue para Chivas ante situaciones que pues la afición ya no quiere estar viendo indisciplina? Esa es la realidad, Alexis.
Nos tomó de sorpresa a todos nosotros porque veníamos haciendo bien las cosas en ese tema. Ya por ahí estábamos comprometidos con el equipo. Por ahí Molina, Irán, que son los de experiencia que nos arroparon en todo momento a nosotros, a cualquiera de los jóvenes, están apoyándolos en todo momento. Pues te digo, obviamente es un golpe fuerte para nosotros, pero nada, eso se queda fuera. Cuando entramos en la cancha tenemos que representar a la gran institución que en la que estamos.
¿Con qué argumentos hay que ir contra Monterrey? O sea, ¿con qué argumentos se le puede ganar a Monterrey? Porque entre bajas por indisciplina, por lesión, por COVID, por todo, ¿cómo le va a hacer Chivas para ganarle a Monterrey el sábado y llegar así, con ese ánimo que quieres, al repechaje y a la liguilla?
Tuvimos un cierre bravísimo con rivales importantes, rivales que tienen mucha jerarquía, jugadores de mucha calidad. En la cancha somos 11 contra 11. Esperamos hacer un buen partido para poder sacar los 3 puntos y te digo, llegar con ese embrión anímico para el repechaje.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Contra algunos pronósticos, Chivas clasificó al repechaje. Su primera prueba, ganarle a Necaxa. Y en el rebaño había confianza e Irán Mier nos lo confirmaba.
¿Cómo está el equipo para encarar este repechaje?
Todo el grupo está muy contento, muy motivado de estar en estas instancias. Que buscábamos en un principio estar clasificado directo, pero bueno, no se pudo dar ese objetivo, pero estamos peleando por estar dentro de la liguilla.
¿Qué tan desmotivados están, Irán, por las bajas de JJ Macías, de Alexis? ¿Qué tan debilitados se sienten para encarar un partido tan difícil como el de Necaxa? Porque son 90 minutos.
Desmotivarlos no. Sí duele porque son jugadores importantes para nosotros, jugadores que en todo el torneo hicieron buenas cosas, hicieron goles, hicieron asistencias, siempre están presentes en las jugadas en ofensiva, en la defensiva también. Duele en ese aspecto, pero bueno, creo que tenemos suficiente plantel, suficientes jugadores.
¿Tu opinión como futbolista de que un jugador que lesiona a otro pueda ser inhabilitado? ¿Qué piensas? Porque es algo que Chivas está pidiendo con Rivero de Cruz Azul. Pero ¿qué opinión te merece esto a ti como futbolista, que pues de alguna manera estás expuesto a lesionar?
Mira,
y a ser lesionado?
Digo, no quiero entrar tanto en esa, se hace polémica que uno dice una cosa, otro dice otro, pero yo creo que hay de entradas a entradas, de jugadas a jugadas, ahí es fútbol, al final ahí es juego de contacto. Pero yo como defensa, al momento de tirarte así contra un compañero de trabajo, porque es un compañero de trabajo, se dedica a lo mismo, es un compañero de profesión, al tirarte así estás en riesgo de lastimar a un jugador. Yo como defensa, cuando me barro, lo que quiero es tocar el balón, no tocar lo menos posible al rival, ¿no? Y siento yo que si fuera en un partido de liga o en un partido oficial, no te vas a tirar así, porque estás expuesto a que te expulsen, a que lastimes al rival. Yo no te estoy diciendo que fue intencional, tal vez no buscó lastimarlo, pero al momento de tirarte así, de esa manera, corres el riesgo de que lo lastimes, porque en el video, yo no estaba ahí presente, pero en el video se ve donde por ahí toca el balón, poco lo toca o mucho, lo que sea, pero estás tocando al jugador y eso, tienes el riesgo de que pueda tener una lesión. Y para mí sería justo que ahora que Alexis pues no puede participar, el mismo jugador que participó en la jugada tampoco pueda participar. Para mí sería lo justo, porque te digo, Son cosas tal vez que puedas evitar, ese tipo de entradas. Si quieres quitar el balón con fuerza, lo puedes hacer, pero al momento de tirarte tú con las piernas abiertas haciendo este movimiento, tienes riesgo a lastimar al rival.
Irán, de este lado Alejandro Bañanos, cambiando un poquito de tema, háblanos de selección. Se han dicho muchas cosas, muchas versiones, incluso el Tata Martino habla de una llamada que nunca le respondiste. Ponos en contexto, ¿cuál es la situación? ¿Si te negaste tú a ir a la selección o cómo está tu estatus hoy con el combinado nacional?
Es que hubo ciertas cosas que no se dijeron, en cuestión de que yo no contesté unas llamadas, que yo no contesté al teléfono. Y que yo quería estar en Chivas. Sí, sí, yo se lo mencioné a Ricardo, le digo, yo me siento ahorita muy bien. Hubo una fecha FIFA que hubo acercamiento, que no me habían... Me llamaron la primera vez el Tata. Cuando recién entró, me llamaron. Después me dejaron de llamar. No me dijeron por qué me dejaron de llamar o por qué no iba. Después hubo una fecha FIFA que yo venía jugando todo el torneo y yo lo que prefería era... tener pausa, porque se venían dos partidos amistosos con selección, y yo lo comenté, yo digo, ¿sabes qué? No es que yo les esté diciendo que no, pero yo tenía pensado, ya me habían dicho los profes de aquí que me tocaba descansar, que si había partidos amistosos no lo iba a hacer, y porque yo cada mes tengo un tratamiento en la rodilla, que es el que lo llevo desde mi cirugía, lo llevo y me ha ayudado mucho, y me tocaba justo en esas fechas. Y eso fue el que hubo, que sí, que no, que va a ir, que no va a ir. Y yo nunca le cerré las puertas, solo hubo cosas que no se dijeron, que no las quiero tampoco decir ahorita. Yo creo que en su momento lo tengo que hablar con ellos directamente para que no haya poca información o malos entendidos. Pero sí fue parte de mí decirle yo a Chivas, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita prefiero estar al 100% aquí, me siento muy bien. Me tocaba, te digo, ese descanso, me tocaba este proceso de rehabilitación que tenía yo en mi rodilla, y fue eso, no fue que yo les dijera que no quería ir o que, ¿sabes qué? No me hablen, no fue así el tema.
Chivas eliminó a los Rayos y después se encargó de eliminar al América en cuartos de final. Guadalajara ya era uno de los cuatro mejores del torneo, por eso Vucetich y su pandilla tenían el ánimo a tope.
Profe, ¿cómo está? ¿Cómo ha vivido estos días de liguilla, de los que le gustan, pero diferente porque eliminan al América, al acérrimo rival? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes.
Exclusiva. ¿Qué tal? Buenos días. Sin duda alguna que muy contentos después de haber tenido una muy buena participación en contra del conjunto de América, haber roto esa jetatura que tenían de ya de varios torneos, que no se le podía ganar. Clasificar, que era algo fundamental que se buscaba, porque independientemente de que tuvimos doble clasificación, una quedando en séptimo lugar, después ganando el repechaje, y ahora estar en esta posibilidad, creo que es algo para nosotros muy satisfactorio, te repito, y bueno, con un compromiso que es también sumamente fuerte, como es el equipo León, que ha sido el mejor equipo en los últimos dos torneos. Entonces creo que esto habla de la peligrosidad que se tiene a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir.
Profe, explíquenos un poco cómo le han hecho, porque se han enfrentado a muchísimas adversidades, desde lesiones, COVID, indisciplinas, tantas cosas. ¿Cómo le hacen para potenciar esas debilidades en fortalezas y motivarse? Porque hoy que Chivas esté en semifinales, pasando por todo lo que pasó, sí creo que tiene un mérito importante. ¿Cómo le han hecho, profe?
Yo creo que hemos trabajado todos en esa unión, sabiendo de la importancia que es la integración, los objetivos que están persiguiendo, el deseo de superación, el crecimiento que tiene individualmente cada individuo. Entonces yo creo que la clave está siendo de todos, ¿no? Todos estamos poniendo de nuestra parte, cada quien en el área que nos corresponde, y la respuesta pues, que se ha venido dando ha sido muy positiva para nosotros, y buscaremos en esa dinámica y en esa inercia de crecimiento, seguir avanzando.
Profe, después de 5 torneos de no clasificar a la liguilla, uno podría decir, bueno, este torneo fue mejor que los anteriores, ya logramos cosas, ya vamos hacia arriba, ya son otras Chivas. ¿Cómo no caer en el conformismo?
Mira, cuando uno entra en una competencia, uno trae dos objetivos muy, muy claros. El primero es clasificar, y el segundo es aspirar al título. Entonces, estamos en el segundo y el objetivo que nos hemos trazado ha sido aspirar al título. Hemos librado los obstáculos, sí, se han librado de una muy buena manera, muy integral. El grupo, te repito, con mucha honestidad y profesionalismo por parte de los jugadores y lo que es todo el cuerpo técnico y lo que es el administrativo también, que han trabajado de maravilla. Entonces, creo que ha sido esos factores que nos permiten en un momento dado superar todas estas circunstancias, ¿no? Y que con esa inercia que hemos llevado el equipo, ya no ha dejado de pensar de la manera positiva. Entonces, no estamos pensando en nada en negativo, seguimos pensando de una forma muy positiva, y eso nos está llevando a lograr lo que hasta el momento hemos logrado. Creo que no es un hasta aquí para nosotros, siempre tenemos objetivos más, y bueno, ahora nos toca buscar vencer ese obstáculo que viene siendo León.
Correcto, Víctor, te mando un abrazo. Y en ese objetivo, está claro que ya en esta etapa de liguilla ya no hay claros favoritos. No lo eran frente a América y le pasaron por encima hoy con León. ¿Cómo se siente?
Sí, sin duda alguna. Creo que no podemos menospreciar lo que hemos hecho. Definitivamente le damos el valor a lo que se ha tenido. Le damos el valor y reconocimiento a cada uno de nuestros integrantes. Pero las cuestiones objetivas son muy objetivas, o sea, no hay por qué estar temiendo a la objetividad de lo que ha venido dando. O sea, eso es una cosa, ¿no? O sea, eso es una resultante de lo que un equipo ha hecho, y que lo ha hecho muy bien el equipo León. Pero también las circunstancias de hoy en día también se encaminan a que el conjunto ha hecho cosas extraordinarias, y que en ese resultado que ha tenido, pues tenemos ese derecho de pensar seguir superando a los equipos y buscar, ¿por qué no?, llegar a la final.
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Marca Claro por MBS Radio, en este programa especial de las Chivas, esperando que el próximo año para Guadalajara sea diferente, ¿no? Porque tienen una directiva comprometida, porque tienen un cuerpo técnico también comprometido, me parece, me da la sensación. Tienen un plantel que, si bien se puede reforzar, también con actitud, con ganas, con entrega, puede volver a ser ese equipo protagonista que quiere tanto la afición y que tanto bien le hace al fútbol mexicano. Gracias por estar con nosotros en Marca Claro por MBS Radio. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.